En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 26 de abril. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. A sus 37 años, David Ferrer está diciendo adiós al tenis y al deporte profesional. Y un tipo que ha ganado mucho y ha sido ejemplar en su comportamiento, está recibiendo cariño por parte de la afición. Así le despidieron ayer en Barcelona tras perder con Rafa Nadal, al grito de Ferru Ferru. Se despidió en una pista en la que perdió cuatro finales contra su amigo Nadal, el mismo con el que ayer perdió en octavos de final, pero por encima de todo son grandes amigos. Este fue el cariñosísimo mensaje que le dedicó Rafa nada más derrotarle.
Un día duro en el sentido de decir adiós a un muy buen amigo y a un gran compañero, ¿no? Que hemos compartido durante tantos años tantas cosas importantes para los dos y, bueno, momento emocionante. Triste en ese sentido, es al menos como yo me siento, pero simplemente pues espero que él esté feliz, que sea feliz haciendo lo que decide hacer, que se lo tiene más que ganado y se merece un gran reconocimiento desde parte del tenis español y también del deporte español en general.
En breve tendremos a Ferrer en Madrid, donde se le tributará un gran homenaje. A esta hora, la 1:05, aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. 0-0, así acabó el Getafe-Real Madrid de anoche, un punto que sirve a los azulones para mantener la cuarta plaza, Carlos Rodríguez.
Sí, el Getafe se mantiene cuarto, empatado a 55 puntos con el Sevilla, el sueño azulón de la Champions continúa vivo a pesar de que anoche en el Coliseum no hicieran el partido más brillante del año, sobre todo la gente de arriba, los delanteros. Mientras, un Real Madrid serio, enchufado y que generó más ocasiones que su rival para ganar el partido, sorprendió Zidane con la titularidad de Brahim, que fue el mejor, haciendo gala de su talento. Keylor se afianza como portero para el técnico francés, mientras que otro joven, Fede Valverde, también parece garantizarse un puesto para la plantilla del año próximo.
El Rayo sufrió ayer un serio correctivo en Sevilla, un 5-0 en contra, labrado en 7 minutos de pesadilla. Carlos Sánchez Blas.
La goleada más severa de la temporada, que supone el descenso virtual a segunda división. Gémez ha sumado 5 puntos de 18 posibles y el Rayo se queda a 7 de la salvación con solo 4 choques por delante. Noche trágica en Nervión, Alberto encajó 5 goles en media hora de fútbol.
El Atlético cumple hoy 116 años, así que felicidades a todos los rojiblancos. Un Atlético que mañana recibe al Valladolid, José María Bonilla.
Y los jugadores de este primer equipo descansan hasta la tarde para ejercitarse antes del partido de mañana ante los pucelanos. Simeone, que sigue teniendo las bajas de Costa, Jiménez y Lucas, volverá a rotar en algún puesto para refrescar a jugadores en esta semana de 3 partidos, donde por ahora cuenta sus encuentros por victorias. Savic y Felipe han manifestado su intención de seguir en el equipo colchonero. Juanfran se está pensando si continuar o no en el club del Metropolitano.
El Leganés aún no está salvado del todo y quiere abrochar la permanencia mañana frente al Celta en Butarque. Leganés, Nacho Colado.
Un resultado lo cambia todo. La derrota ante el Athletic dejó al Leganés sin mirar hacia Europa y empezar a observar la parte de abajo. Aunque todavía hay margen, una nueva derrota ante el Celta podría hacer que las alarmas empiecen a encenderse. Por ello, ahora el objetivo es ganar al Celta para, por un lado, acabar con esa racha de 3 partidos consecutivos en Butarque con derrota y, por otro, certificar al 100% la permanencia. En una media hora, Pellegrino nos contará cómo afronta el club pepinero estas últimas jornadas de la temporada.
En segunda división descansa el Alcorcón, que sumará 3 puntos sin saltar al campo porque le correspondería jugar con el Reus. El Rayo Majadahonda recibe al Cádiz el domingo a las 12. Y en segunda B, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
El partido del líder, el Fuenlabrada, que recibe la visita del Celta B, la primera de las 4 finales que restan, aunque el Atleti B le podría arrebatar la primera plaza porque abre mañana la jornada visitando al Coruso. También el derbi el domingo a las 12 en Matapiñonera, Sanse Castilla. Y en la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid juega mañana ante el Valencia para intentar recuperar la primera plaza arrebatada por el Barcelona, que ganó al Sevilla en el partido adelantado.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada 35 en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Valladolid. A continuación, desde Butarque, Leganés Celta de Vigo. Y en la Liga ACB, Real Madrid Breogán.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Anoche, empate a cero entre Getafe y Real Madrid en el Coliseum. Partido igualado con pocas ocasiones de gol. 12 veces remató a puerta el Real Madrid, 4 de ellas entre los tres palos. La más clara, la de Benzema, nada más empezar el partido.
Pelota para el Real Madrid, manejáis con el cero del campo. Juega Laro para Benzema, le puede dejar solo, se mete en el área. Karim chuta, fuera.
9 veces remató el Getafe, 5 de ellas entre los tres palos, la más clara en el minuto 73. Evitó el gol un Keylor estelar.
Portillo de nuevo para Damián atrás. Molina, Keylor, paradón, mata, chuta, Keylor, paradón, doble parada de Keylor. Tremendo. Primero a Molina, y luego después a Mata.
El Madrid de Zidane sigue sin ganar fuera de casa. 2 empates y 1 derrota en 3 encuentros y está a 6 puntos del Atlético de Madrid. El Getafe sumó un punto que le vale para mantener la cuarta plaza, que da acceso a la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Getafe, de momento, mantiene esa posición de privilegio.
Sí, evidentemente ajustado, apurado, pero bueno, nadie dijo que esto fuera a ser sencillo ni fácil. Lo tendrá que pelear hasta la última jornada de Liga. Bueno, compitió como acostumbra el equipo de Bordalás. Es cierto que ayer seguramente no estuvieron especialmente brillantes de medio campo para arriba, porque el Real Madrid defendió bien y no les llegó mucho, no crearon mucho peligro, más allá de esa ocasión que acabamos de escuchar, doble de Mata y Molina. Pero en definitiva, ayer el Real Madrid también se ofreció como un equipo serio, enchufado. Ya le escuchamos a Zidane en la previa decir que o iban muy metidos y con una intensidad alta como el Getafe, o si no sería un partido difícil para ellos. Se lo tomaron en serio y bueno, al menos es lo que se le debe exigir a todo un equipo como el Real Madrid. Pero bueno, en Getafe yo creo que la gente con el punto se fue contenta.
El que no se fue contento fue Zidane, ni con el resultado ni seguramente con lo que vio sobre el campo, ¿no?
Bueno, futbolísticamente no creo que estuviera descontento del todo. Es verdad que por fases el equipo jugó mejor, en otras peor. Es cierto que algunos futbolistas con los que no contábamos y que fueron apuestas suyas, caso de Brahim evidentemente, del que luego hablaremos, o de Fede Valverde, lo hicieron bien. Caso de Keylor Navas, sigue siendo su portero y vamos a ver lo que pasa el año que viene con el tema de los porteros, pero está claro que sobre todo le disgustó el resultado y que en la segunda parte, por ejemplo, los cambios que hizo, entraron Lucas Vázquez por Gareth Bale y Asensio por Brahim, tampoco le dieron al equipo lo que él buscaba.
Hemos tenido muchas ocasiones para hacer gol y no lo hicimos, entonces un poco enfadado de este resultado, pero bueno, no de los jugadores, yo creo que hicieron un muy buen partido, interpretamos muy bien también defensivamente, no nos ha faltado este gol para ganar el partido y quieres hacer un cambio para siempre mejor y no ha aportado lo que lo esperaba. Pero bueno, es así, a veces puede pasar eso. No cambiamos de dibujo, lo que estábamos haciendo bien, pero bueno, no ha cambiado nada.
Declaraciones a los compañeros de Movistar Plus, palito ahí en la parte final de la contestación para Bale y para Lucas, que salieron en la última franja del partido. Dice el entrenador, no cambió absolutamente nada con su salida.
Sí, bueno, Lucas y Asensio. Se marcharon Bale y Brahim, pero vamos, caso de Bale, tampoco es sí. Que ofreciera un gran rendimiento
Asensio,
comparado sí. Con Brahim, precisamente. Los dos fueron titulares y la verdad es que es curioso que un futbolista contrastado y con un caché como el de Bale y otro que está empezando como Brahim hubiera tanta diferencia de rendimiento en el terreno de juego. Se habló mucho de Brahim, de su partido, había que preguntarle a Zidane y él dejó claro que es un futbolista que le gusta mucho por todas estas cosas.
Bueno, contento porque además ha hecho un muy buen partido. Es un jugador que le gusta jugar y a mí me gustan los jugadores que juegan, no tiene miedo de jugar, tiene las dos piernas, es rápido y ha hecho un buen partido. Estamos contentos. Al final ha tenido un poco de calambres, por eso que bueno, ha salido del campo, pero por el resto muy contento de su actuación.
Jugó 71 minutos, fue titular Brahim, solo tiene 19 años. Ayer fue lo más destacado de la noche, algún sombrerito, sí. Un túnel espectacular sobre Arambarri, una gran ocasión de gol, mucho desparpajo sobre todo, gran manejo de la pelota, prioritariamente zurdo, pero maneja muy bien la derecha también, jugador muy aprovechable. Ahora está en la mano de Zidane saber cuál va a ser el futuro de este chico la temporada que viene. Ayer no quiso desvelarlo.
Desde luego calidad tiene de sobra y talento y como tú dices tiene desparpajo, es un chico bueno, descarado en el buen sentido de la palabra. El año que viene ya veremos en función de lo que venga, aunque evidentemente de partida no va a ser un futbolista considerado entre los 12, 13, 14 seguramente.
No, la duda está, creo yo, Carlos, en si se queda en la plantilla o si es mejor que salga cedido para jugar 40 partidos enteros,
¿no? Eso es, si quiere ser o tener un rol protagonista en otro equipo menor o si se quiere quedar en el Real Madrid para jugar lo poquito que pueda jugar, ya veremos, en el Real Madrid. Él, desde luego, estaba contento ayer por su actuación, no tanto porque no habían ganado el partido, y eso también lo buscaba, anteponiendo el interés colectivo al particular, y luego dejando claro que, por supuesto, su objetivo a día de hoy es seguir en el Real Madrid el año que viene.
No, yo intento dar mi máximo en cada partido, intento dar lo máximo en los entrenos e intentar pues demostrar de que puedo jugar en el Madrid y nada, me voy un poco satisfecho, pero quería la victoria y al final, me he quedado con ganas de ganar hoy. Ahora mismo estoy en el Madrid, estoy centrado en el Madrid y como he dicho, quiero demostrar lo que puedo dar y quiero estar aquí por muchos años y jugar en el mejor club del mundo.
Quiere quedarse. Brahim vino en el mes de enero, recordemos, en el mercado invernal, procedente del Manchester City, unos 12 millones de euros más o menos costó el traspaso, solo tiene 19 años. ¿Qué te sugirió Brahim anoche? Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Me gustó mucho su partido, descarado, con muchas ganas. Tiene esa habilidad para manejar las dos piernas como hace Santi Cazorla, de otra forma, ¿no? Este es un jugador que desborda y le gusta ir hacia arriba, hacia adelante, muy vertical. Me gusta, es un futbolista que lo tengo visto en el Manchester City. Ya Guardiola, antes de la decisión de no renovar con el club Citizen, lo ponía en varios partidos de varias competiciones. Mi duda es si Brahim está preparado para mantener la regularidad que le haga ser importante en un equipo del nivel del Madrid, sobre todo con esa competencia que tiene en esta plantilla y que va a tener a partir de la próxima temporada, porque su puesto seguramente es el más ocupado por futbolistas de mucho nivel. Yo creo que va a salir y creo que para él sería bueno salir 1 o 2 años para ver si puede romper, jugar muchos minutos en la élite y ser un futbolista para el Real Madrid.
Elogió ayer Zidane a Brahim. El que parece que le gusta, está claro, Carlos, es Valverde, porque sí, le está dando muchos minutos.
Sí, no, desde luego ahora mismo está claramente por delante de Llorente, claramente también empieza a estarlo por delante de Ceballos, así que de los del centro del campo en esa zona creativa, a veces más defensiva, pero el uruguayo es un futbolista que a él le gusta. Y Valverde lo tiene claro, más allá de las ofertas, que las tiene, para jugar en otros equipos a partir del próximo año, para irse cedido. Él a día de hoy, si Zidane cuenta con él, no hay más que hablar. Y cuando se le pregunta si se plantea seguir en el Real Madrid, contesta de esta manera tan contundente.
El que se quiere ir en Madrid porque algo le pasa en la cabeza o bueno, anímicamente está mal. Creo que estar en el Madrid puede ser lo mejor que te puede pasar para un jugador. Y obviamente que siendo joven más lo tenés que disfrutar. Yo estoy en el Madrid, juego para el Madrid. Y si Zidane me quiere, obviamente que voy a jugar para él porque es uno de los mejores técnicos. Yo, obviamente, si me dan la oportunidad de quedarme, me voy a quedar. Es lo que más quiero, es lo que luché toda mi vida para llegar a este club. Ahora tengo la oportunidad de pelearla por ese puesto, lo voy a hacer. Y obviamente si el míster quiere que me quede, me voy a quedar sin ninguna duda.
El que le pase, el que se quiera ir del Madrid es que le pase algo en la cabeza, dice Valverde, sí, sí, frase claro, verdaderamente categórica. Recordemos que este chico, a pesar de su juventud, es internacional absoluto uruguayo, uh-huh, y habitual de las convocatorias del equipo celeste de Godín, Jiménez y compañía. Y está claro que a Zidane le gusta porque le está dando muchos minutos y creo que está, no sé si garantizado sería excesivo, pero parece muy probable que la próxima temporada continúe en la primera plantilla. Incluso ayer le preguntaron en la rueda de prensa a Zidane que desde Italia se habla del interés de Ancelotti para llevárselo al Nápoles.
Sí, sí, no, y le preguntamos también a Valverde en la zona mixta, lo que pasa es que él, bueno, ahí lo único que hizo fue agradecer el interés de un entrenador como Carlo Ancelotti, más allá de eso, lo hemos escuchado, su prioridad es seguir en el Real Madrid.
¿Y el casting cómo funcionó? Keylor estuvo firme, sí, a Isco sí, como le viste, Bale ya lo vimos, ¿cómo ves el casting de cara a la próxima temporada?
Bueno, sí, Keylor evidentemente en su línea, portero muy solvente, muy regular, tuvo poco trabajo realmente, pero el poco que tuvo lo sacó de una manera extraordinaria.
¿Reguilón? ¿Qué te pareció Reguilón?
Ayer estuvo a lo mejor un poco más descolocado, a lo mejor un poco más desordenado. Tiene más físico a día de hoy y es más rápido que Marcelo, eso es evidente. De hecho, salvó un par de acometidas ahí en la lucha con Cabrera, que fue dura porque Cabrera es un hombre muy fuerte y le puso en problemas en diversas ocasiones. Ya digo, a lo mejor le vi un poco más atolondrado, pero creo que es un futbolista válido.
¿Fisco?
Isco, irregular, de más a menos. Empezó muy bien con ese pase que filtró a Benzema y luego se fue diluyendo. Pero bueno, también como un poco le pasó a Karim, que hizo una muy buena primera parte, sí, y en la segunda desapareció bastante. Y luego, pues de los de arriba, más de lo mismo. Es decir, salvo de Brahim, que ya hemos dicho que fue el mejor del partido, lo de Bale también es un poco más de lo mismo. En la primera parte tuvo un par de carreras a la espalda de la defensa del Getafe. Pues sí, ahí evidentemente explota su virtud, la velocidad, pero no mucho más. Se le ve ciertamente desenganchado en muchas fases del partido y al final no lo pudo terminar, claro.
Y luego está el Getafe que está cuarto, increíble, ¿eh? A cuatro jornadas para el final del campeonato, el Getafe, el barquito azulón, está navegando por delante de los transatlánticos. El Getafe tiene 55 puntos, el Sevilla también 55, pero el Getafe le ha ganado los dos partidos al Sevilla, 0-2 en el Pizjuán, 3-0 en el Coliseum. Y luego está el Valencia con 52. El Getafe juega el domingo en San Sebastián a las 4:15, la Real que está de capa caída en las últimas jornadas, y ya sabrá lo que han hecho sus rivales directos. El Valencia recibe al Eibar domingo a las 12 y el Sevilla tiene un partido tremendo en Girona. Fíjate cómo está el Girona en descenso, 34 puntos en este momento, juega a partir de las 2 en punto de la tarde. Bordalás no quiere ni oír hablar de Europa, dice que tiene prohibido oír hablar de Europa, pero que nosotros sigamos hablando de Champions.
Seguimos hablando de la Champions, nosotros no hablamos de Champions, hablamos de ir partido a partido. Hemos estado en el campo incluso ha habido momentos con cuatro delanteros para intentar conseguir la victoria. Y al final, pues un punto, bueno, seguimos sumando, seguimos estando ahí con la máxima ilusión. Felicitar a los chicos porque han hecho un desgaste tremendo, ¿no? Bueno, sí, la gente puede hablar de Europa y vosotros también, pero yo no, yo lo tengo prohibido, puesto que va a ser muy complicado, es dificilísimo. Por lo que he dicho, hay equipos que se juegan mucho, que tienen ese objetivo, o sea que hay tiempo para conseguirlo y hay tiempo para quedarte fuera. Por lo tanto, debemos ir con mucha cautela, con mucha humildad. Ahora solo pienso en el partido contra la Real Sociedad el próximo domingo.
Un Getafe que sigue arriba con este empate, Blas.
No, sí, del Getafe me gustaría decir primero que, bueno, no tuve la suerte de estar en el campo, que siempre se transmite mucho mejor, pero a través de la tele me pareció un ambiente caliente, la gente muy entregada a su equipo. Hay muchos tópicos con el Getafe que yo creo que no se ajustan a la realidad. Desde que bajó a segunda división, ya en ese año cuando ha subido, la gente está conectada y hay un sentimiento de hacer algo grande muy importante. Y luego del calendario, Real Sociedad fuera es un partido complicado porque allí están muy exigidos y le van a meter caña al equipo, lo están pitando y demás. Luego recibe al Girona. Ya veremos cómo llega y si ha puntuado después de esta racha negativa. Pero después, los últimos dos partidos, Barcelona en el Camp Nou, todo lo que quieras, pero no se va a jugar absolutamente nada y seguramente en medio de un quilombo tremendo de la Liga de Campeones, y cierra con el Villarreal en el Coliseum, que tampoco se va a jugar nada porque va a estar salvado. Creo que los dos últimos partidos del Getafe son interesantes incluso para sumar los 6 puntos.
Se ha hablado mucho en las últimas semanas de la continuidad de Bordalás, de que tenía ofertas de otros equipos. Ayer le preguntaron a Ángel Torres, antes de la disputa del partido, le preguntaron en Movistar Plus si estaba convencido que Bordalás iba a ser el entrenador la próxima temporada. Y él lo ve claro.
Vamos, estoy convencido, primero porque tiene contrato y segundo porque no hay muestras de que no, y si tuviese que no es porque se va a un equipo grande. Oye, yo satisfecho, orgulloso y agradecido por el rendimiento que nos ha dado y que nos sigue dando, pero yo estoy convencido que el año que viene Bordalás va a estar en el Getafe y en Europa.
Tiene un año más de contrato, pero también tiene una cláusula que si algún club lo paga y él lógicamente quiere marcharse, se podría ejecutar, ¿no?
Sí, lo podría ejecutar sin ningún problema, pero nada, yo creo que está muy contento aquí y yo estoy convencido que el año que viene va a seguir en el Getafe.
Y un Getafe que jugó media hora o más, Carlos, con 4 delanteros en el campo, ¿eh?
Sí, no, en la segunda parte, cuando metió a Portillo y a Ángel, con Mata y Molina, no, fue a por el partido. Es verdad que en ese último tramo apretó un poquito más al Real Madrid, en el tramo final, el partido ahí se volvió un poco loco, se rompió, porque los dos equipos buscaban la portería contraria, pero ya en los últimos minutos, ya el Getafe con el punto ralentizaban, algún saque de puerta, algún saque de banda, porque bueno, tampoco se trataba de que se les fuera el punto que al final consiguieron.
El centurión uruguayo en el medio campo, Arambarri, hablaba con Fernando Escobar.
Sí, nos sabe bastante bien, creo, un punto contra el Real Madrid, un equipo tan grande, con muy buenos jugadores de tanta calidad, creo que es un buen punto para seguir peleando, ¿no?
Quedan 4 jornadas, ¿cuál va a ser la clave para que el equipo consiga el objetivo?
Y venir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, creo que eso es lo principal, trabajar como si fuera el último partido, que jugaríamos todo, así que bueno, esperemos ir por ese camino.
Llegar ahora la verdad, desde dentro, ¿cómo ves a los compañeros? ¿Cuáles son vuestros puntos fuertes y cuáles son, digamos, los puntos más débiles para estos últimos partidos?
Nada, los puntos fuertes que tenemos, el grupo que tenemos es lo principal, un compañerismo tremendo ahí. Después punto débil, obviamente que hay, tendríamos que corregir muchas cosas, pero bueno, creo que lo principal es el grupo, que esté unido, que esté anímicamente bien.
¿Pesa mucho la responsabilidad? ¿Se agarrota uno dentro del campo?
No, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Sí soñamos con dejar lo más arriba posible a Getafe, pero no, nosotros nuestro objetivo al principio de año era salvarnos del descenso. Ahora todo esto es un premio para nosotros y creo que la gente está disfrutando.
Mala noticia en el Getafe, sigue la pésima racha de Vergara, de Markel Vergara, Carlos, ¿eh?
Sí, porque hemos conocido que en el entrenamiento previo al partido, es decir, el del pasado miércoles, se lesionó otra vez, muscular, un problema en el recto, así que otra vez en el dique seco Markel Vergara, que ya no sé ni cuánto tiempo hace.
Y una frase a destacar de Neymar, deseado por el Real Madrid.
Está recorriendo todos los medios durante toda la mañana, todos nos preguntamos, ¿es un guiño al Real Madrid? ¿Es un guiño a Florentino para que se anime y ataque definitivamente su contratación este próximo verano? Es una entrevista con Fox Sport en Brasil y cuando le han preguntado de esta manera con qué futbolista le gustaría jugar, ha respondido de una manera muy clara y probablemente con un jugador que el año que viene vista de blanco. ¿Tienes algún jugador con el que algún día, alguien con quien te gustaría formar dupla?
Silencio. Hazard
es un jugador que marca las diferencias. Tiene un estilo de juego parecido al mío. Y me gustaría. ¿Montaríais el lío? Sí, montaríamos el lío. Podríamos hacer algo grande.
Eso es lo que ha dicho. ¿Será casualidad esto?
Pues la verdad es que yo...
Olé la prensa española.
He visto toda la entrevista que dura 40 minutos y en ningún momento hay por parte del periodista ninguna otra alusión al Real Madrid ni algo que le pueda hacer, bueno, pues tomar esta decisión a la hora de responder. No, le ha salido, lo ha pensado Hazard, ya veremos.
¿Algo más, Carlos?
Nada, el equipo merengue ha entrenado esta mañana, recuperación para los de ayer en el Coliseum, el resto preparando el partido del domingo en Vallecas, todos bien a excepción de Odriozola y de Sergio Ramos.
Vamos con el Rayo. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things in. 7 minutos de pesadilla entre el 55 y el 62 de partido. El Rayo recibió 3 goles y dijo adiós a cualquier posibilidad de puntuar en Sevilla. La cosa pinta francamente mal, Blas.
Bueno, nosotros queremos ser siempre optimistas dentro del realismo con los equipos madrileños, pero no hay ni un solo indicio que te haga pensar que el Rayo se va a salvar y va a estar la próxima temporada en Primera División. Está a 7 puntos de la salvación, 5 puntos de 18 con Paco Gémez, un poquito de más a menos en la etapa de Paco, que ya llegó en una situación muy agónica y muy comprometida. Le queda Real Madrid en casa, Levante fuera, Pucela en casa, Celta fuera. Podría incluso descender matemáticamente este fin de semana, aunque son combinaciones muy complicadas. Una de ellas que el Valladolid gane en el Estadio del Metropolitano, pero la situación es agónica, ya agonizante para un equipo que ayer fue pasado por encima en la primera parte con 0-0 y en la segunda con 5-0. En la primera parte yo creo que Alberto no tuvo tiempo ni para secarse el sudor con la toalla que siempre deja dentro de la portería del capitán del Rayo Vallecano. Paco Gémez en 53 segundos, resumiendo cómo está la situación actual de un equipo que va a estar, si no hay milagro, en segunda división la próxima temporada.
Cuando estás en la situación en la que nosotros estamos, en la que solo te vale ganar, y tienes delante a un equipo tan bueno como es el Sevilla, y te encaja el primer gol, ahí ya te das cuenta de que todo se va a complicar muchísimo más, ¿no? La posibilidad de ganar el partido, que es lo único que nos vale. Y ya empiezas a querer llegar con demasiada gente porque solo te vale ganar. Es decir, y empiezas a descuidar muchísimo cosas que habitualmente no descuidarías, pero es que no nos valía otra cosa. No está imposible, pero está más difícil. Es decir, nos obliga a ganar prácticamente casi todo lo que queda, casi los 4 partidos que queda. Yo creo que ha pesado mucho también hoy, ha sido todos los resultados de ayer, ¿no? El ver que todos ganan o que todos puntúan y que cada vez las distancias se van haciendo más grandes, no nos sonríe nada, todo nos es esquivo y todo nos da la espalda, pero aún así hay que competir hasta el final. Y lo que quiero ver es lo que he visto hoy, ¿no? Gente entregada, gente comprometida, gente trabajando, más allá de que podamos ganar o podamos perder, pero que seamos respetuosos con el escudo que defendemos y que lo hagamos hasta el final.
No era un momento fácil para dar la cara, lo hizo Jordi Amat en caliente en la televisión con los derechos del partido. Ha sido indiscutible para Mitchell, casi indiscutible para Paco, aunque se perdió un partido que no jugó, estuvo en el banquillo, el anterior a este. Jordi Amat, rictus serio, sabe lo que hay y reconoce que el Sevilla les pasó por encima.
Ellos han sido mejores, lo hemos intentado cambiando el sistema, luego en la segunda parte hemos vuelto al 4-3-3 y tampoco ha funcionado. El Sevilla, pues... Ellos han jugado muy bien hoy, han tenido eso, 20 oportunidades o más. Nada, muy jodidos porque no queríamos este partido. Nada, se nos ha puesto muy difícil, ahora quedan eso, 4 partidos. Hoy no queríamos este resultado para nada, no han salido las cosas.
Ni que decir tiene que nada, nos gustaría más que el Rayo consiguiera la proeza, el milagro de salvar la categoría, pero la cosa está francamente difícil. Por cierto, de Tomás, el partido del domingo frente al Rayo, la cláusula del miedo. Tiene que pagar más de 1 millón de euros el Rayo, si quiere que juegue ese partido. Está muy difícil, ¿eh?
No va a jugar porque evidentemente el Madrid no quiere vulnerar la competición, no quiere perjudicar a otros equipos, aunque a lo mejor le interesa que Raúl de Tomás pueda jugar un partido de este calibre, porque es un jugador que pertenece al Real Madrid y por mucho que le haga daño al Madrid tampoco le va demasiado en ello, pero no va a negociar el Real Madrid, lo está intentando el Rayo hasta última hora y el Rayo evidentemente no va a pagar esa cantidad, que es lo que le costó la cesión de Raúl de Tomás durante toda una temporada. No lo va a hacer para un partido que tampoco le asegura la victoria y en caso de ganar le puede suponer algo, pero tampoco demasiado. Raúl de Tomás no va a jugar ese partido y atención del Toro al ambiente, porque supone un poco de tristeza cómo está envuelto, cómo viene envuelto este Rayo Real Madrid. Debería ser un partido de mucha enjundia, muy ilusionante. La gente del Rayo está hastiada este año, ha disfrutado muy poco con el equipo, las entradas son caras, jornada electoral. Yo creo que el ambiente va a ser bastante frío y bastante raro en el estadio de Vallecas. Rayo Vallecano-Real Madrid, domingo a las 8:45, como digo, sin Raúl de Tomás.
Lo contaremos. Por cierto, el que casi se salvó anoche fue el Villarreal, que ganó en San Sebastián 0-1 con un gol de Gerard Moreno de cabeza. 1:32, una pequeña pausa, estamos con el Atlético, que está de cumpleaños.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones. emociones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12, abrimos la jornada en la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes Gran Canaria.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hoy cumple 116 años el Atlético de Madrid, un club centenario que goza de gran salud porque vive uno de los mejores momentos de su historia. Acaba de estrenar estadio, está entre los 5 mejores equipos de Europa según el último ranking y tiene la intención de seguir compitiendo entre los grandes muchos años más. Y por encima de todo, sigue teniendo ese sello de equipo luchador e inconformista que adora a sus leyendas y deja una huella indeleble en todos aquellos que crecieron con su camiseta. Felicidades a todos los rojiblancos.
Los valores de nuestro club: pasión, esfuerzo, nobleza, trabajo, coraje.
He visto gente llorar de todas las edades, de emoción, de alegría, de nostalgia, y eso es fantástico porque quiere decir que seguimos sintiendo.
Pues se nota que la victoria en el Atlético de Madrid vale más que en los otros equipos porque cuesta más ganar aquí, se sufre más y por eso la valoras más. Y
creo que te da una identidad que no tiene ningún otro club en el mundo y eso hay que mantenerlo.
Estar hasta el último suspiro respirando.
Y respira, vaya que respira, y con fuerza el Atlético de Madrid, que quiere la segunda plaza, que está compitiendo hasta el final y que quiere ganarle al Valladolid mañana, aunque eso no evite, si el Barça le gana al Levante, que llegue el alirón. De hecho, Rubiales, el presidente de la Federación, se desplaza mañana a la Ciudad Condal para entregar la Copa de Campeones a los culés, siempre y cuando consigan ganar al Levante en el partido que juegan a las 9:45, si el Atlético antes ha ganado al Valladolid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Lemar vive posiblemente su mejor momento como rojiblanco. Se marchó ovacionado el pasado miércoles frente al Valencia.
Sí, dio una asistencia, pero realizó un gran partido ante el conjunto del Valencia el pasado miércoles. Salió ovacionado del Metropolitano y hoy ha hablado en los medios del club para hablar del partido de mañana ante el Real Valladolid y también para hablar de Diego Pablo Simeone y cómo le está afectando el entrenar día a día con el Cholo.
Nosotros vamos a dar todo en el campo para ganar este partido y nada más. Creo que este partido va a estar importante para nosotros, para seguir en nuestro camino. Simeone me aporta muchas cosas, defensivamente, haciendo un jugador más regular, y con su ayuda estoy siendo un jugador más completo.
Se defiende en castellano Thomas Lemar, campeón del mundo con la selección francesa. Está reinventándose realmente como jugador. El defender en Francia defendía muy poco.
Sí,
y aquí o defiendes
yo
o no juegas.
Sí, y por eso ha dicho que le está ayudando mucho a defender, que está siendo un jugador más completo con Diego Pablo Simeone, y él lo tenía claro. Yo creo que antes de venir y antes de firmar contrato con el conjunto rojiblanco, ya sabía que a la hora de jugar con el Atlético de Madrid, o defiendes o lo ibas a tener tener difícil. Él se está amoldando, se está acoplando a esa posición y a defender prácticamente de forma estajanovista. Y bueno, esperemos que los rendimientos luego de medio campo hacia arriba se vean reflejados con su talento.
Sí, porque el precio fue de crack y se espera obviamente un rendimiento mayor en ese aspecto. Bueno, si el Atlético no va a ceder nada, todavía menos el Valladolid, que está un punto por encima del descenso. Tiene 35, el Girona tiene 34.
Sí, a falta de cuatro partidos se la está jugando el equipo de Sergio González, que ha hablado hace apenas unos minutos en conferencia de prensa en Valladolid. Le han preguntado sobre qué versión espera del Atlético de Madrid. Y dice que la mejor, porque el Atlético va a pelear la segunda posición y lo que va a intentar el equipo de Diego Pablo Simeone es no regalarle, que lo gane sí, pero no regalarle el título al Barcelona.
Ya sé que es un clásico, ¿no? La mejor versión del rival, ¿no? El Cholo siempre lo dice, ¿no? Él quiere quedar segundo, ¿no? Al final tiene un entrado que, bueno, que tiene un carácter especial, que les ha cogido, les ha adoptado bien, lo tiene inculcado en la cabeza y yo... Nosotros esperamos su mejor versión, que es la que quieren ganar para, bueno, que sea el Barça que gane el título, no quizás ellos dejárselo ganar, ¿no? A partir de ahí, pues, tenemos un partido súper complicado. Yo creo que en todos los partidos, en todos los campos contra equipos grandes hemos dado la cara, hemos competido y como mínimo tenemos que tener la satisfacción o la alegría o el recuerdo, el feedback ese de por qué no va a poder ser, ¿no? Otra vez hacer un gran partido y ojalá pues esta vez podamos la victoria.
Partido de alta tensión el de mañana para el Valladolid. Plan Renove asegurado en la defensa de cara a la próxima temporada. Lucas ya prácticamente se puede decir que ya ni es jugador del Atlético de Madrid. Está en Alemania, bueno, hasta el 30 de junio lo es, pero a todos los efectos no va a volver a competir. Godín sabemos que se marcha, Juanfran está en duda, pero bueno, hay dos, Savic y Felipe, que quieren quedarse en el Atlético.
Sí, un Felipe Luis que recordemos va a cumplir 34 años el próximo mes de agosto, que la pasada campaña, al finalizar la temporada anterior, se tuvo una muy buena oferta del Paris Saint-Germain y quiso abandonar el Atlético de Madrid, continuó en el conjunto rojiblanco, todo parecía pensar que cuando llegara el 30 de junio iba a abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, pero el conjunto rojiblanco parece que ha hablado con Felipe Luis y que le está intentando convencer para que continúe al menos una temporada más en el conjunto del Atlético. Recordemos que este año Felipe ha jugado 28 partidos con un total de 2.116 minutos. En los últimos partidos que está jugando como titular apenas llega al minuto 60 y Diego Pablo Simeone quita al futbolista brasileño del campo, porque evidentemente se le muestra y se encuentra fatigado. Un Felipe Luis que hablaba así de su posible continuidad en el conjunto metropolitano hace apenas dos días.
Ojalá, yo quiero, ya se lo dejé muy claro, mi deseo es seguir aquí, depende del club, de que el club quiera que me quede, ¿no? Entonces está en mano de ellos, yo disfrutando de esos partidos que quedan y ojalá pueda convencerles de que me pueda quedar.
Y otro que se quiere quedar es Stefan Savic, que ha estado este año pues en un nivel mucho más discreto, apenas 19 partidos, con algo más de 1.500 minutos, mucho tiempo lesionado. Es un central que tiene 28 años y que tiene 3 años más de contrato. Tuvo un problema con el profe Ortega no hace mucho tiempo, en esos octavos de final ante el conjunto de la Juventus de Turín. Pero el propio montenegrino ya confesó el pasado miércoles en sala de prensa que su deseo, evidentemente, es cumplir el contrato con el conjunto del Metropolitano.
Y de mi futuro, yo tengo contrato 3 años más y estoy segurísimo que voy a seguir aquí porque aquí me siento bien desde el primer día y estoy contento de poder trabajar con este cuerpo técnico, con mis compañeros y de verdad que tengo mucha ganas de empezar de nuevo la pretemporada porque este año tenía muchos problemas, lesiones que no ha tenido antes, pero me ha pasado y ahora la tengo superado y no veo el día para empezar la pretemporada para el año que viene.
Pues simplemente ya para terminar decir que la RTP, la Radio Televisión Portuguesa, asegura que Luciano Vieto va a jugar los próximos 5 años en el Sporting de Portugal. Sería parte del acuerdo entre el club luso y el Atlético de Madrid para cerrar el contencioso por Gelson Martins. Recordemos que lo fichó el Atlético de Madrid sin pagar nada al conjunto del Sporting de Portugal. Lo ha cedido al Mónaco. El Mónaco lo quiere comprar por cerca de 30 millones de euros, pero claro, hay que pagarle también al conjunto de Portugal. Así que algo de dinero más Vieto es lo que se va a llevar el conjunto lisboeta.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Por cierto, mañana hay una campaña de recogida de alimentos no perecederos organizada por el Cholo Simeone, también por su esposa, así que podéis llevarlos y cederlos allí en las puertas del estadio. Seguimos adelante.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos rápidamente hasta el Leganés, porque mañana a las 6:30 el Leganés recibe al Celta de Vigo. El Leganés está 7 puntos por encima del descenso, pero necesitaría ganar para abrochar definitivamente la permanencia. Habla su técnico Mauricio Pellegrino.
De llegar lo más arriba posible.
Rueda de prensa en Butarque en estos momentos. En directo a la 1:44 aquí en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Nosotros queremos sumar la mayor cantidad de puntos posible. Después, bueno, las cuentas las haremos en la última jornada, che, bueno, para terminar en cierta posición. Ahora queremos sumar la mayor cantidad de números posible. Nosotros vamos a salir del partido a tratar de ganarlo, como hacemos siempre en casa, con todas nuestras mejores armas y enfocándonos en eso. Después, bueno, yo preparo el partido tratando de hacer lo mejor en este encuentro. No hago una cuenta pensando en el final, porque al fin nosotros, yo creo en la consecuencia es una conclusión a todo lo que hagamos dentro del campo. Después, bueno, la última jornada hablaremos de las cuentas.
Está virtualmente salvado el Leganés, pero no puede decir categóricamente que esté salvado, de ahí lo de las cuentas que está comentando Pellegrino.
Para que el guión esté contra el Leganés, ahora cuando empieza el cambio y vaya mejor en el mundo deportivo.
Bueno, seguir en nuestra línea, en las cosas que nosotros somos fuertes. Bueno, yo creo que los otros días hemos hecho cosas bien, regular y mal, como otros partidos que hemos sacado adelante. El partido del otro día, no, para mí no hemos merecido quedarnos vacíos, a pesar de la derrota. Hemos empujado, hemos dominado, hemos tenido el balón. Nos ha faltado calma y por ahí precisión para hacer una jugada de calidad, unas jugadas de calidad que nos permitan crear, como dije al principio. Ahora necesitamos recuperar los argumentos y el fútbol que hacemos habitualmente en casa. El empuje hasta el final y bueno, y va a ser un lindo partido. Nosotros queremos cambiar esa dinámica, el equipo rival también lo necesita, así que bueno, me imagino un bonito partido.
Desde luego el que no viene salvado es el Celta, que está con 36 puntos, dos más tan solo que el Girona, que está en descenso con 34.
Ha tenido un efecto contrario, negativo, de cierta relajación, quería saber eso, y por otro lado, un equipo como similar al Leganés, como es el Getafe, pues está ahí luchando por la Champions, ¿cómo se valora eso?
Pregunta de Nacho Colado.
Como el Getafe, dijiste, un equipo similar al Leganés como el Getafe. Mira, espero que no haya sido por tener los 41 puntos. Yo creo que no he intuido que hay relajación en la semana o preparando los partidos. Lo que te puedo decir a grandes rasgos que para nosotros jugar 3 partidos en 6 días, uno tiene que hacer cambios. Y por ahí el otro día, cuando en el equipo hay jugadores que habitualmente no venían jugando, por ahí el equipo pierde ciertos automatismos y cierto equilibrio en los momentos difíciles, como nos ha pasado en estos encuentros. Ahora, yo no veo relajación en el equipo. Vuelvo a repetir que el margen entre un resultado para un lado u otro es mínimo. En el alto rendimiento, la liga hoy está muy parejo. Y es lo que puedo decir. Con respecto a, bueno, al Getafe, que está haciendo una campaña muy buena, ha sido toda la temporada, ha tenido una línea muy regular. Y bueno, podemos estar satisfechos que nosotros le hemos quitado 4 puntos a un equipo que lo ha hecho tan bien. Que hemos obtenido un derbi visitante con un equipo que es tan fuerte en casa. Yo creo que, bueno, a nosotros nos ha faltado esa regularidad, pero sobre todo, bueno, si hablamos de los 10 primeros partidos, cuando hablamos de a partir de la fecha 10, yo creo que el equipo sí ha mantenido una regularidad, ojalá que la podamos sostener hasta el final.
Buena pregunta de Nacho Colado, buena respuesta de Mauricio Pellegrino, que ha aprovechado para meter la cuñita, y tiene toda la razón de que el Getafe ha hecho un temporadón, pero que el Leganés le ha arrebatado 4 puntos esta temporada. Vamos con Fútbol Sala. Porque hoy, a más de 7.000 kilómetros de Madrid, en Almaty, Kazajistán, el Inter Movistar juega la semifinal de la Copa de Europa frente al Sporting de Portugal. Hablan de la misma Adrián Pola, Jesús Velasco y Herrero, tres de los integrantes de este equipo.
Tenemos que pensar en que queremos ser campeones y demostrarlo. Demostrarlo en la pista, demostrar por qué hemos ganado las dos anteriores, pero que no ha valido de nada ganar las dos anteriores ya.
Yo creo que todos tenemos muchas ganas de que empiece el partido y de demostrar el por qué hemos ganado todo lo que hemos ganado hasta hoy y el por qué podemos ser capaces de seguir ganando.
Esta temporada creo que no hemos estado nada bien, somos autocríticos y ahora esta semana pues tenemos una oportunidad muy, muy bonita y muy ilusionante para poder revertir esta situación y poder dar una alegría a nuestra afición.
Un libro abierto sobre fútbol sala es nuestro compañero Javier Rodríguez, que lo sabe todo al respecto. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Llega con dudas el Inter, 7 derrotas en la Liga regular, pero es el bicampeón de Europa en las dos últimas ediciones. Hoy contra el Sporting, 4-4.
Sí, el 5 veces en los últimos 5 años campeón de Liga. Sin duda yo creo que el momento que está atravesando Movistar Inter no es el idóneo, pero que nadie puede negar que es el equipo más temido de los cuatro que están ahora mismo en esas semifinales de la nueva Champions League de fútbol sala. Como bien decía, son 7 derrotas a lo largo de la temporada, en la que además ha tenido problemas con varios jugadores, con sobre todo lesiones. El último fue Ricardinho, pero ya está recuperado, y Jesús Velasco, para la cita frente al equipo lisboeta, va a poder disponer de absolutamente toda su plantilla. Es decir, hoy tenemos en apenas una hora uno de los grandes partidos de Europa en el que Movistar Inter de momento lleva la superioridad respecto al equipo luso, ya que los dos últimos partidos se los ha ganado en competición europea.
Claro, recuperado está Ricardinho, es evidente, porque jugó ya el último partido de Liga. La cuestión es cómo llega al partido, porque claro, necesitaríamos a un Ricardinho en gran forma en este momento, Javi, en un torneo tan importante como este.
Sí, normalmente nos fijamos en Ricardo porque es el jugador más importante del planeta, pero creo que también se necesita recuperar hombres importantes como uno de los que acabamos de escuchar, el caso de Pola, que él mismo ha reconocido que no está siendo un buen año para él, o jugadores como puede ser el caso de Carlos Ortiz, ¿no? Esa columna vertebral de Movistar Inter que individualmente hacen mucho, pero como colectivo hacen aún más y les hacen ser los más peligrosos. Lo que sí noto es que ahora mismo tienen muchísimas ganas de revertir esta situación adversa, de volver a demostrar que tienen hambre de ganar, que es lo más difícil de mantener a lo largo de los años, y seguir creyendo que este proyecto puede durar al menos un par de años más.
Este fin de semana termina la Liga regular, en la que no está Inter ya, porque ya finalizó anteriormente, había jugado su partido contra el Barcelona, que también está en esta final a 4.
Además puede volver Movistar Inter de Almaty con el Campeonato de Europa bajo el brazo, pero sabedor de que pierde la tercera plaza en Liga, porque Osasuna recibe a Levante mañana en horario unificado, todos a las 6:30 de la tarde. Puede perder el equipo madrileño, por tanto, la tercera plaza, ya que solo se distancia en un punto. Y también hay un duelo por la permanencia que va a ser espectacular, ya que juegan Valdepeñas y Segovia. El que gane de los dos se queda en primera división, el que pierda segunda, solo un punto les separa, así que mañana en la ciudad del vino tendremos un partidazo por la permanencia con ese Valdepeñas-Segovia.
Bueno, pues 4-4, Inter-Movistar Sporting de Portugal, semifinales de la Copa.
Tres menos cuarto.
Voy yo con la hora de, no sé, ¿dónde es una hora más?
te has quedado en Grecia.
Vale. Pues en Atenas. A las 3:45, entonces, la semifinal frente al Sporting de Portugal. Gracias, Javier.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Vamos con baloncesto, pero antes una última hora. Increíble lo de la familia Sala, Blas.
Sí, a veces el destino es insaciable en su crueldad, y ha fallecido el padre de Emiliano Sala, el futbolista que murió en un accidente de avión cuando se trasladaba desde Nantes hasta Cardiff. Su padre ha perdido la vida esta pasada madrugada en Progreso, en Santa Fe, en su pueblo, por culpa de un infarto. Llegó a darle tiempo a llamar a las emergencias, pero cuando llegaron ya había fallecido, así que tremendo el destino con la familia Sala.
Un par de apuntes rápidos de baloncesto. Felipe el Incombustible ha hablado de su renovación.
Sí, porque va a cumplir 40 años con la camiseta del Real Madrid el próximo mes de marzo del año 2020. Ha renovado hasta ese año, hasta 2020, va a seguir siendo el capitán, va a cumplir 16 temporadas en el Real Madrid.
Quiero decir que cumplo uno de mis últimos objetivos, que era poder vestir la camiseta del Real Madrid con 40 años, que cuando llegué aquí nunca llegué a imaginar estar tantos años jugando en un club tan grande como el Real Madrid. Y bueno, y el secreto, no, yo creo que es trabajar día a día 100%, darlo todo en cada entrenamiento, en cada partido, trabajar en la sala de pesas a tope y bueno, y tener alrededor a gente que me cuida, que me trata bien y sentirte feliz haciendo lo que te gusta, ¿no? Que es jugando al baloncesto. Mis hijos todavía no se enteran mucho de esto, lo único pues ya... se ponen a cantar el Ala Madrid y eso, y cuando ves que cantan Ala Madrid te viene una alegría ahí por dentro, pero nada, muy contentos, mi familia está muy contenta de que renueve un año más, de que siga un año más en el Real Madrid y bueno, pues como te he dicho antes, feliz, pero también deseoso de seguir luchando por muchos éxitos y por muchos títulos y seguir dándole éxitos a toda la afición madridista que se lo merece.
Felipe Reyes, el capitán del Real Madrid de baloncesto. Y este fin de semana, nueva jornada de Liga, Blas.
Sí, mañana a las 12:30, repito, mañana sábado se adelanta por la jornada electoral. Partido tremendo, Estudiantes Gran Canaria, los dos con 10 victorias, lucha por la permanencia. A las 6, Real Madrid-Breogán, también en el Palacio. Y el domingo por la tarde en Vitoria, Baskonia-Fuenlabrada. Quedan solamente 6 jornadas para el final de la temporada regular. Y la Euroliga, clasificado el Madrid, clasificado Fenerbahce, esta noche Baskonia CSK y Barcelona Efes, con 1-2 para los cabezas de serie. Si gana el CSK sería el rival del Real Madrid en la semifinal de Vitoria.
Gracias, Blas. Con brevedad volvemos a Leganés. Creo que hay algo más que contar, que apuntar acerca de lo que ha dicho Pellegrino sobre el partido de mañana frente al Celta. Nacho Colado, Leganés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María. Pues Pellegrino, que ya ha finalizado esta rueda de prensa previo al partido de mañana a las 6:30 ante el Celta, partido fundamental y vital, ha dicho Pellegrino, porque bien es cierto que con 41 puntos virtualmente están salvados, pero falta ese puntito, ese resultado positivo que certifica al 100% esa permanencia y por tanto creen que mañana se puede conseguir. Además quieren romper, como decíamos, esa racha negativa. Los tres últimos partidos aquí en Butarque pues se han cosechado derrotas por el conjunto pepinero. El Pellegrino se le ha vuelto a preguntar por su renovación. Ha dicho que no es el momento, pero le hemos dicho no cómo se va a producir, sino cuándo crees que puede producirse. Le ha comentado que quiere hacerlo cuanto antes, pero que en esta semana, con cada tres días partidos, que por tanto no ha habido tiempo y espera que antes de final de temporada se pueda decir, podamos decir, un veredicto a favor o en contra para su continuidad en el conjunto pepinero. Todos los jugadores del Leganés están disponibles para el partido de mañana. Y si quieres, pues acabo con un pequeño 11 que puede salir mañana.
Vamos,
teniendo
rapidito
en cuenta a que tiene a todos los jugadores disponibles, con Cuellar en la portería, Juanfran, Omerú, Osioba, Bustinza, Jonathan Silva en defensa, Óscar, Rubén Pérez, Vesga, que se ha recuperado de sus molestias en el centro del campo, En-Nesyri fijo, y la duda está entre Carrillo o el danés Martin Braithwaite en la punta de ataque.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
1:56. Fin de semana, siempre muy dotado de deporte aquí en la sintonía de Onda Madrid. El domingo a las 11 en punto, Madrid al tanto, ¿con qué platos principales? José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Voy rápido, que he visto que han sacado ya el cartel de ampliación. El plato estrella es el partido que juega el Rayo Majadahonda en Madrid al tanto, ante el conjunto del Cádiz, intentando certificar la permanencia por el ascenso a segunda división y por la permanencia en segunda división B. Tres partidos que son además bonitos de contar en Madrid al tanto, Fuenlabrada Celta B, Sanse Castilla y la finalísima para la Unión Adarve ante el conjunto del Pontevedra. Y en tercera seguimos, bueno, con lo mismo en esta época, ¿no? Pelea por conseguir la primera posición, Getafe B, Pozuelo de Alarcón y San Agustín Las Rozas. En estos dos partidos también hay una lucha tremenda por la permanencia de los dos equipos. Y déjame que termine con los más modestos, porque son dos partidazos en preferente. Estamos hablando de pelea por el ascenso a tercera división y también por la permanencia en el grupo primero. El CUC Villalba recibe al Galapagar, unos para permanecer, otros para ascender. Y en el grupo segundo, en el Facundo Rivas del Álamo, el Álamo Móstoles Club de Fútbol, posiblemente uno de estos dos equipos esté en tercera, y si no, yo casi estoy seguro que serían los dos.
Así que ese es el menú del Madrid al tanto. Plato fuerte, por supuesto, la segunda división. Rayo Majadahonda Cádiz. El Rayo Majadahonda se está acercando peligrosamente al descenso. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Y atención a la Liga Femenina, Laura Cabrera, que el Atlético tiene que ganar mañana.
Sí, mañana a las 7 de la tarde ante el Valencia era el primer partido donde podía ser matemáticamente campeón de Liga, pero va a ser que no porque el Barça ganó su partido aplazado 6-2 al Sevilla, así que tiene que ganar para recuperar la primera plaza. Y también pendientes de las eliminatorias ya de ascenso a esta Liga Iberdrola, el Tacón juega el partido de ida de los cuartos de final el domingo a las 5 ante el Zaragoza.
Vamos con otras noticias del día. Comenzamos por tenis. Rafa Nadal se enfrenta en cuartos de final del Abierto de Barcelona, del Conde de Godó, al alemán Struff. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Juegan en el tercer turno del día cuando termine el partido entre Roberto Carballés y el japonés Kei Nishikori, que aún no ha empezado. Será la primera vez que se enfrentan Nadal y Struff. El balear parte como favorito, pero tendrá que tener cuidado con el alemán, que viene haciendo un buen torneo y llega tras derrotar a Tsitsipas.
Mañana se correrá la Maratón Popular de Madrid en vez del domingo con motivo de las elecciones.
Cerca de 35.000 corredores asistirán a la cita repartidos en tres carreras. Los 10 kilómetros los correrán 8.000 participantes, la única que ha cubierto el límite de plazas, la maratón 10.000 y la media maratón 17.000 participantes. Las carreras arrancarán a las 8 de la mañana y la salida estará situada a la altura de la Plaza de Colón y la meta en el Paseo del Prado.
Motor, Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.
La carrera es el domingo a las 2:10 de la tarde. La primera sesión de entrenamientos libres ha tenido que ser cancelada después de que el monoplaza de George Russell haya sufrido graves daños en los bajos por una alcantarilla. La dirección de carrera ha decidido que no se reanudará la sesión hasta que no estén todas las alcantarillas fijadas.
Y sabemos más desde Dakar 2020 en Arabia Saudita.
Se celebrará desde el 5 de enero hasta el 17 del mismo mes. Carlos Sainz, junto a otras icónicas figuras del Dakar como Laia Sanz, han estado presentes en la presentación del rally.
Dice Sainz que van a volver a un lugar al que el Dakar pertenece y está muy emocionado después de lo que ha visto en las imágenes. Gracias a la organización, gracias a Arabia Saudí y espero honestamente estar en el Dakar del año que viene para tratar de abordar este gran desafío.
Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2. Esta noche el partido de las 9. Adiós.